1, 2, 3, 4.
Ya que llegaste, de aquí no te vas sin disfrutar el nuevo episodio de Ultra Crepidario con Will, Rafa y Carlos.
Mi gente, este es el episodio 54. El episodio 54 de Ultra Crepidario. Ya cumplimos 2 años, nos habíamos grabado porque Rafa estuvo fuera del trabajo, después yo estuve fuera del trabajo, pero ya estamos de vuelta. Rafa no está de todas maneras. Estoy con Mauricio.
Hola.
Estoy con Carlos.
Hola.
Estoy con Alexi.
Yo.
Y hay 2 o 3 personas más porque de nuevo estamos grabando afuera. Así que van a escuchar un par de voces. El primer tema que les vengo a traer hoy.
¿Tú te medicas? Primer tema, ¿tú te medicas?
No, no me medico, pero tú tienes que ir de supervisora.
No.
Y acabas de cumplir 52 años, felicidades.
62.
Perdón, 62. Felicidades. Felicidades, abuela. Nada, ya tuvimos la primera interrupción. Vamos, el primer tema que yo sé que le encanta mucho a Carlos. Vamos a hablar del desempleo. De que la gente no quiere dar a trabajar. Algunos dicen que es una protesta porque el salario mínimo es una mierda. Otros lo están protestando porque que si los beneficios que le dan a los empleados, bla bla bla. Y hay otros que yo sé que es que simplemente son vagos y en el desempleo les están dando más que lo que se están ganando en sus trabajos.
Exactamente.
Y básicamente yo creo que dijo que es tu tema favorito porque él es un racista.
Habla tú.
No sé lo que tú piensas. Pero en realidad, poniéndote, yo no creo que la gente no quiera trabajar.
Digo, yo, o sea, sé que hay 2 o 3 que no quieren trabajar.
Si tú te vas antes de la pandemia, tú veías los sitios donde la gente estaba buscando trabajo y no se encontraba trabajo en Puerto Rico. Y entonces ahora, de buenas a primeras, cuando empieza la pandemia, empiezan a llegar fondos, se ven a los patronos decir que es que la gente no quiere trabajar. Pero que por otro lado, tú ves los patronos que son los mismos que no le dan como ese tipo de beneficio a esas personas para que puedan realizar y desempeñarse ese trabajo. O sea, 7.25 es un sueldo de miseria para recoger basura, güey.
Sí.
O sea,
te dan
20 horas de empleo y tras que te dan 20 horas de empleo no tienes beneficios ni tan siquiera días por enfermedad ni vacaciones. Y eso le pasa mucho a los guardias de seguridad y le pasa mucho a diferentes tipos de personas. Entonces tú te pones a pensar y dices, igual que con la ley laboral que se firmó, que tú te pones a pensar que si la gente no quiere trabajar no es que sean vagos. O sea, yo entiendo que tampoco se dan las circunstancias para que esas personas se puedan desarrollar. O sea, 7.25 de verdad que... Y entonces tú te pones a comparar cuando una persona te está dando el desempleo y a lo mejor le están hasta chimeando por el lado, porque nadie sabe si a lo mejor le están chimeando por el lado y se la están buscando, comparativamente a meterte un fast food a hacer 7.25, donde no tienes derecho ni beneficio ni siquiera de crecimiento, brother.
Pero mira, partiendo de eso que tú acabas de decir, ¿cómo todo esto explicas? Todos estos chorres chamaquitos, que sabemos que lo que... O sea, mayormente en un fast food, en un cine, en una tienda, le dan un part-timecito porque se supone que lo que se entiende es como que tú estás estudiando para hacerte una carrera y tienes este trabajito para defenderte el loque. So, obviamente no te van a ofrecer nunca las 40 horas. Sí. Cuando tú tienes, qué sé yo, de 18 a 20 bajitos, 21, 22. Es como que un trabajito para que tú te defiendas el loque. Entonces te lo digo porque, por ejemplo, donde trabaja mi esposa, ella es la que hace las entrevistas y ella misma me dice, mira, vienen estos chamaquitos buscando un trabajito, se les explica, mira, no te van a dar 40 horas, es un part-timecito, vas a ganar, porque donde trabaja mi esposa le pagan más del mínimo. Y a mí me consta que sí les dan sus vacaciones. O sea, el jefe lo que hace es como que les dice, mira, en el año tú puedes cogerte una semanita afuera. Obviamente avisándola con tiempo y qué sé yo. Pero ella me dice, mira, estos chamaquitos llegan a la entrevista, dicen que si quieren el trabajo, se les da el papel para que firmen el contrato, ponle que va, para que empiece el lunes no llega nadie.
Pero mira, hay tiendas como, por ejemplo, Falas, que hay tiendas que abren a las 8 de la mañana y cierran a las 5 y media de la tarde. Tú con 4 empleados, 5 empleados, que estén a 8 horas, tú puedes hacer eso. ¿Tú sabes lo que hace el patrono? Que muchas veces, obviamente, no son puertorriqueños. Empiezan a coger un montón de gente y meterle 3 horas. y 4 horas. Para entonces, no, para que ellos no lleguen a completar las horas y no tener que darle beneficio a los empleados. Ni tan siquiera pueden acumular para el bono de Navidad. Porque ahora lo aumentaron las horas y lo que vienen a coger es una mierda. O sea, entonces, cuando tú te pones a ver, que esos que no quieren, que no, que hay que traer gente para recoger tomate y otras cosas aquí, eso es por temporada.
Sí, entonces, no, ellos no quieren que no todo el mundo va a querer
recoger. Es que ellos quieren que tú le saques todo lo que esto por 7.25 más. Empiezan a reclamar fondos federales por situaciones de la pandemia, que lo cogen aparte, que eso no lo dicen. Y entonces sí, después que tú no te jaltas, después que te cogen como un animal, vienen y te sacan y te desechan, porque no te necesitan ya.
No, y lo del recogido, lo de todos los agricultores, para mí es como que un subtema aparte. Porque cabrón, vamos a ser honestos, ¿quién carajo quiere trabajar debajo de la pelota de sol ese que hay en Puerto Rico?
Lo hacen.
No, hay quien le gusta la pendeja y hay quien tiene la necesidad y lo hace. Pero vamos a ser realistas, no todo el mundo quiere hacerlo.
Mira, yo te voy a dar un ejemplo mío. Cuando yo me quedé sin trabajo en manejo, yo tuve que venir aquí a trabajar a 999 en una situación de mantenimiento en un condominio, y el jefe mío era un dominicano. Yo no tengo problema con eso porque yo necesitaba mantener a mi familia.
Sí.
Pero el tipo, a toda esa mayoría de los empleados que tenía, no estoy diciendo que, ¿verdad?, que yo soy más inteligente que nadie, pero uno sabía que eran personas que no tenían ningún tipo de preparación y que estaban buscando ese billete. Yo me lo estaba buscando porque lo necesito. Pero entonces yo veía cómo abusaba con ellos. Como a la hora, la verdad, él supuestamente tú cobrabas bisemanal, pero el viejo te pagaba a ti quincenal. Entonces, te embolsicando un billete en el bolsillo, entonces dice, no, ese día adicional, yo te lo estoy pagando porque yo te estoy pagando a ti los días de Navidad, los días de las madres y el día 24. Esos días, en ese año, caían domingos, o sea, tú me los estás pagando como quieras. Entonces, te estás embolsicando el dinero al lado de allá. No tenía derecho a vacaciones, no tenía derecho a enfermedad, no tenía derecho. Entonces, hay muchas personas en ese mismo tipo de circunstancias. El gobierno no hace nada para mejorar la calidad de vida del empleado. Todo el tiempo es para el lado del patrono, Y ahora el patrono es que siente la presión, porque como la gente está recibiendo dinero, ellos no encuentran personal para trabajar y ahora es que gritan. Pero sí, cuando tienen el empleado al lado de allá, abusan con el empleado. Las circunstancias de los empleados, de la mayoría de los empleados, aunque para nosotros es difícil, para el empleado de empresa privada es mucho más difícil que la situación de nosotros.
Sí.
O sea, en la fábrica, en la misma fábrica, tú te vas a una fábrica como Harvey Hoover, donde yo trabajé también.
¿Dónde?
Harvey Hoover, una fábrica de cosas eléctricas.
Okay.
Cuando llega la temporada de huracanes, hay un huracán en las 5 horas del infierno, hay una destrucción cabrona, tienen unas órdenes cabronas, empiezan a coger personal. Bla, 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 vengan para acá. Tan pronto sacan todo el peo y logran resolverlo todo, para el carajo te fuiste.
No, sí, eso también se da mucho. Que eso fue lo que me pasó a mí cuando me fui de aquí, la vez que me fui, y me fui para ellos. El boom es porque en los Estados Unidos, de agosto a diciembre, se renuevan los contratos de planes médicos. Entonces, todas esas compañías a las que ellos, en cara es otra compañía, no me acuerdo el nombre, ellos le dan servicio a esas compañías. Que sí, si Banco de América, Sears, Kmart. Y entonces, sí, pero aquí es menos.
Porque aquí es más o menos como de octubre a diciembre, picando para enero, entonces que es lo de la renovación de los...
Pero que allá, como allá, pues allá es Estados Unidos, es un poquito más estricto. Allá es, si no renovaste a la fecha límite, te cagaste en la madre que te parió. Pues entonces, tanto esas compañías con todos esos empleados locos, y entonces esas compañías subcontratan a ellos para que nos encarguemos de darles ese servicio. Entonces pegan a llamar todos esos empleados, mira, necesito renovar el contrato, necesito saber cuáles son las opciones que tengo este año, si cambian los planes, si cambian las tarifas, que si voy a añadir a tal dependiente, bla, bla, bla. Pero entonces, Aion cogía, ponle que Aion corre con 250 empleados en el área del call center. Pero ahora necesito tener 500, pues contratan 250 más, y poquito a poquito pues van sacando a los irresponsables, sacan a los que no dan pie con bola. Cuando ya está mermando que ya casi no entran llamadas, pues espérate, tengo 500, me quiero quedar con 300, hay 200 que los voy a sacar.
A mí
y pegan fuck it, y te fuiste. Y a mí, en ese bote me fui yo. Tú no eres un empleado malo, que si esto, que si lo otro, pero no hace falta.
A mí nunca se me olvida que cuando nos reunieron para sacarnos de Harvey Hoover, después alguien quiere decir algo, yo le dije, me pagaré, le digo al supervisor, me acá, y si yo cuando hubiera llegado aquí, empiezo a faltar y empiezo a hacer las cosas mal y qué sé yo, bro. Obviamente hay que suspenderte, yo, pero yo estoy haciendo las cosas bien y tú me estás sacando como quieras. Se quedó callado y no encontró palabras por qué decirme. A las 2 semanas ellos me estaban llamando por un segundo turno y yo volví. Y estuve con ellos como 3 semanas y me llamaron de otro lado para trabajar y yo cogí y les renuncié. Y en la misma carta se lo puse, yo no tengo seguridad con ustedes. porque yo me tuve que ir con el que me llamó ahora, porque me llamó ahora, no me ha fallado, y ustedes me fallaron. Uh-huh. Y yo no sé en qué momento, cuando yo le saque la producción a ustedes vengan y me saquen para el carajo. Sí, esa compañía de seguridad que tú ves ahora por ahí, esa compañía de seguridad ni tan siquiera le quieren pagar el bono de Navidad a sus empleados, lo que le paguen es una regalía, porque yo no sé cómo ellos, qué carajo justifican en el Departamento de Hacienda, y muchas veces esa gente rompiendo turno, estando de noche, que ni tan siquiera tienen día para vacaciones ni enfermedad, que si faltan hasta los botan, o empiezan a quitarle horas para que entonces tengan que ir, vienen y dan una regalía de 175 pesos. Cuando ese guardia de seguridad está ahí, le dan tres tiros en la madrugada y al otro día tienen otro guardia de seguridad. Le importa un carajo.
Nos podemos ir un poquito más allá. ¿Tú sabes el guardia de aquí que cada vez se viene por las noches? Con el que ya a veces hablo con él de baloncesto.
Ah, ok.
Pues los otros días él me dice no, porque él salía de aquí a las 5 de la mañana con nosotros. Y volví a entrar, creo que era un sábado, volví a entrar a la una.
Creo que es
a la una. Y yo le digo, diablo, o sea, que lo que tú tienes es una mierda para descansar. Y yo le pregunto, me imagino que por el poco tiempo que tienes de descanso, te lo pagan un tiempo y medio, te lo pagan doble. Entonces él mismo me dice, yo no sé cómo es que lo pagan. Y yo, diablo, o sea, lo cual la seguridad, yo creo que son de los más que atropellan en este país.
Los pasan por la piedra. Y eso que tú dijiste ahorita. Eso de que los fast food y eso era para gente que estaban estudiando y que estaban comenzando, eso era la época de nosotros. Hoy en día hay padres de familia que tienen 4 o 5 trabajos con esa mierda para poder completar las 8 horas y poder mantener la familia.
No, pero no a eso era lo que me refería. Usualmente uno sabe de antemano que, por ejemplo, si tú te vas a los cines, si tú te vas a un fast food o algo así, tú sabes de antemano que es bien poco probable de que a ti te den unas 40 horas.
No, la
porque yo he escuchado, digo, no los he escuchado, he leído gente en las redes sociales quejándose de ese aspecto. Ah, porque es que en el Kentucky me dan tantas horas y de desempleo voy a coger esto, pues en el desempleo voy a coger más dinero. Que yo imagino que eso pues es la minoría de los que realmente no quieren trabajar y la están viendo fácil ahora. Pero yo, entonces, a esa gente, ¿qué carajo tú vas a hacer cuando entonces Biden diga, no, se acabó
el desempleo, la
inyección esa que le metió extra, cuando eso se acabe, entonces, ¿qué van a hacer estos empleados?
Volver a ver el revolú de personas buscando empleo y el mismo abuso que tienen los patronos antes.
Que yo entiendo que está mal, pero entonces yo lo que digo es, ¿realmente protestar de esta manera va a funcionar? Yo lo dudo.
Yo no creo que estén protestando, yo creo que lo que están es aprovechando la oportunidad de poder por lo menos un año o dos vivir decentemente y no tener que...
No, pero por ejemplo, yo tengo una amiga en Facebook que hizo un post sobre eso. Entonces yo le dije, mira, pero yo sé de negocios que han cerrado y son negocios de dueños puertorriqueños y es gente que brega. Obviamente el dueño siempre va a querer sacar un poquito más para el lado de él porque es un negocio y él está dando la oportunidad de trabajar y sé de negocios que han tenido que cerrar porque nadie les quiere trabajar. Y entonces... Y es gente que brega bien. Pero entonces tienes un montón de gente que lo que quiere es, ah, no, porque yo quiero 40 horas, yo quiero vacaciones, yo quiero retiro, yo quiero un montón de... Pero mira, mi hermano, si te están dando una oportunidad en un trabajito para que te defiendas, o sea, esto no es un trabajo para que lo cojas de carrera, para que le metas 40 horas semanales y te paguen overtime y todas esas cosas, pues, coño, ayuda. Porque es eso mismo, cuando entonces Biden quite el PU y toda esa mierda, entonces, ¿qué carajo vas a hacer? El desempleo va a ser ya no una mierda. Mismo,
pero la mayoría de esos sitios van por tu ejemplo. Tú te puedes enfermar empezando un lunes. Te enfermaste. Y a mitad camino, 3 semanas después, tuviste un accidente de carro y no pudiste llegar al turno. Por ejemplo, un guardia de seguridad o qué sé yo, está potado. ¿Sabes que está potado? A la patada, sin beneficio ninguno, no me importa. Está potado. O sea, es que no tienen derecho a nada. No tienen ningún tipo de derecho ni reclamarle a nadie. Entonces, quedan en el vacío.
¿Qué tú piensas, supervisora? Era embusto, no quiero que hable. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir?
Pero,
¿piensan que va a funcionar?
En el caso de mi esposo, él tuvo una compañera de trabajo que faltó 2 días y la suspendieron. Y mi nena ella no trabaja ahí, pero ella también se enfermó, llevó su certificado y como estaba en probatoria, va afuera.
Hay patrones y hay patrones. Digo patronos, patrones y patrones.
Bueno, las dos cosas.
Yo lo que digo es que, porque es como te digo, la amiga mía lo dice, no, porque entonces también me está funny porque la amiga mía es una chamaca que ya está haciendo maestría y viene de una familia de chavos y realmente no se ve afectada, nunca se ha visto afectada por el salario mínimo ni nada de esto. Pero, pues, es que esta gente se está quedando porque obviamente le están dando chavos de más. Sí, esa parte yo la entiendo. Si tú estás en un trabajo bien miel y no tienes beneficio y el desempleo te van a dar más de lo que te estás ganando en el en el trabajo, pues está cool, pero ponerlo como que es una protesta para obligar como que a la industria, a la corporación privada, a que suban los salarios, que el gobierno suba los mínimos y eso, no creo que vaya a funcionar, porque Biden ya hace como un mes tiró el primer grito de que vamos a quitarlo del desempleo, váyanse a trabajar.
En algún momento tiene que arrancar la...
Sí. O sea, cuando todo vuelva a la normalidad, entonces los vas a ver todos como un chorre loco buscando entonces trabajo. Ya las cosas están ya casi...
Ya están al otro lado. Ajá. Ya están al otro lado. Pero se van a tener que encontrar con lo que están. Y vamos a volver a lo mismo, te dije. Vamos a volver a lo mismo, a esa etapa donde los patronos pues hacían eso mismo. Porque es que tampoco el gobierno regula nada de eso. Tampoco le... O sea, ¿por qué tú con una compañía no me justificas a mí? Si tú puedes hacer lo que estás haciendo con 5, ponerte un ejemplo, 5 empleados, ¿por qué tú tienes que tener 20 y dividir las horas sin darle ningún tipo de beneficio? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Qué y por qué?
Sí, es para siempre ahorrar ellos, chavos.
Tú sabes, no hay o sea, como que el departamento del trabajo está ahí como que, pues...
¿Y tú sabes por qué eso pasa? Porque somos una colonia de una nación imperialista, capitalista.
Y tú sabes que los departamentos de recursos humanos de las compañías, eso es pro empresa, eso no es pro empleado.
No, pero y ahí viene lo que te dije de Aon. Aon le hace, Aon, es que en inglés el término es Human Resources Outsourcing. Es como que yo tengo, por ejemplo, Bank of America, en cada sucursal pues, hay un empleado de recursos humanos que da unos servicios. Lo demás, que lo haga un pendejo, que ese era yo, en Puerto Rico, atendiéndote por el teléfono. Cabrón, yo no sé qué carajo hace el empleado en el banco. Yo lo que busco son unos números en una computadora y entonces tampoco te puedo ayudar bien. Y yo no trabajo con la compañía como tal. Yo me contrató a ellos para darle unos servicios. Cabrón, es una mierda. Pero es eso, también es el capitalismo, pero ya eso es otro tema aparte.
El otro tema también hay gente que se reinventan con esto del COVID. Estaba leyendo, no sé si fue en estos días, una muchacha se quedó sin trabajo por esto del COVID. El primer cheque que ella recibió, se compró un celular y una lámpara. Y la tipa, desde que empezó a ser influencer en orientación para empresas y un montón de cuestiones de económica, ya está millonaria.
Sí, pero esos son casos, esos son los menos. Porque yo sé de un... Mira, por casa hay una señora que perdió el trabajo por lo de la pandemia. Cuando lo del lockdown. Digo, no que perdió el trabajo. Cuando lo del lockdown, se cierran todos los negocios y qué sé yo, pues la señora ya no está trabajando. Aparentemente, porque yo un día me paré a comprar unas mascarillas. Ella lo que está vendiendo son mascarillas y todas esas mierdas. Y un día me paré y me puse a ver con ella, porque yo hablo mierda con cojones con todo el mundo. Pero ella me dice, mira, yo trabajaba, no me dijo dónde. Yo trabajaba en un sitio, el sitio cierra. No nos votaron ni nada, el patrón nos dice, cuando vuelve y abra todo, ustedes vuelven todo. Aparentemente pasó algo, donde ella trabajaba nunca volvió a abrir. Como ella se reinventó, empezó a vender en la calle, montó una carpa, y entonces ella vende mascarillas, los face shields, alcohol, hand sanitizer, los straps para que te amarres la mascarilla más cómoda. Oye, olvídate, ella te vende de todo, y la cabrona tiene literalmente de todo lo que tú necesites para... Ahora para la pandemia, las pistolas esas de spray, el termómetro, ya vende de todo. Pero entonces yo ese día le digo, ¿y entonces qué piensa hacer usted cuando esta mierda se acabe? Ya más nadie va a querer las mierdas de mascarilla, sean desechables, reusables. Va a llegar un momento donde esto se acabó. Pero ¿qué usted va a hacer?
Ahora que Ruth dice eso, también, esa es la otra cara de la moneda. Hay unos que se han dedicado a eso, pero hay otros. Que se han dedicado, por ejemplo, tú ves un montón de muchachos jovencitos y los ves porque buscan las redes sociales, un montón de food trucks nuevos y haciendo diferentes tipos de comida, y es eso mismo, buscando no tener que ser empleado de nadie y poder desarrollarse. No tener que vivir, acuérdate que nosotros vinimos de otra generación, la generación de nosotros es a finales de los 70, 80, cerca, que estábamos acostumbrados a ser empleados de. Ya esta generación nueva, 18, se tiene, la mentalidad es distinta. Y la de ellos está de que yo voy a crear mi propio negocio, yo no voy a depender de que nadie me venga a decir o a menospreciar a nadie, y aunque tengas un pequeño propio negocio, poder mantenerte tú mismo sin tener que dar o recibir instrucciones de
nadie. Mira, Mauricio montó un OnlyFans.
¿Verdad? Y le ha sacado provecho. Ese empresarismo.
El símbolo sexual más pequeño, digo, más grande del mundo.
La primera foto fue la de la tina, Mauricio, digo, en el cubito.
¿Ah?
En el cubito.
En el cubito.
Esa fue la primera foto.
Esa fue la primera.
El cubito.
Sí.
Sí, en el cubito.
El cubito con el jabocito y el patito al lado.
Yo también abrí un OnlyFans, pero...
Pero tú no cabías en el cubito.
No, yo tenía que meterme en el embalse. Para ahí se me iba a tirar yo. Mira, ya.
Y tuvo que comprar una cámara IMAX porque no cabía en la regular.
Dale, cambia el tema. ¿Para dónde vamos?
Qué estúpido eres. Mira, el otro tema. Porque acuérdate que como no habíamos grabado, pues lo tenía ahí como que arrastrándolo. Pasó lo de Verdejo con la chamaca. La otra era Andrea, la que quemaron. Entonces, lo que tengo es como una pregunta y la quería...
¿La Andrea o la esposa de él?
No, la ex era Keishla, la que murió fue Keishla. Y Andrea es la otra muchacha que se haya desaparecido al mismo tiempo. Y, y el que no le dieron la orden de protección, un alejamiento. Y el tipo la quemó, qué sé yo. Que esa no sonó mucho porque como no estaba Verdejo envuelto en el...
Sí.
Ok, pues tú sabes, uno se mete a las redes sociales, mayormente son mujeres. Y no, yo no tengo nada en contra de mujeres ni nada. Pero veo a las mujeres a veces en Twitter, en Facebook, como que exigiéndole al gobierno que haga algo. Como que tienen que como que poner un... ¿Cómo se dice? Eso tiene un término.
Un alto.
No. Como que estamos en crisis.
Un estado de emergencia.
Eso. Entramos en un estado de emergencia por los feminicidios, que si esto, que si lo otro. Entonces tú ves a la gente en las redes como que ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Y cómo vamos a detener esto? Y el sistema no sirve. Y el sistema aquello. Y entonces ahí entro yo, me pongo a pensar... Y entro en esta pregunta de qué es lo que realmente nosotros esperamos del gobierno. Porque, ok, escucha esto. Tenemos un caso particular, el de la muchacha, el de Andrea. El sistema falló. La jueza no le quiso, la atendió por videocámara. Digo, por videollamada. La jueza entendió lo que le salió de la crica. No le quiso dar la orden. Y allá fue el tipo y cogió y la mató. Ok, en ese caso en particular, sí podemos decir, mira, el sistema falló. También podemos decir las veces que a veces tú tienes ya la orden de alejamiento, de protección, whatever, llamaste al 911, llamaste a donde sea, mira, yo creo que este tipo viene para acá, que me quiere matar, y de momento no aparece en patrulla. Ahí en parte falla también el sistema. Los salarios son malos, nadie quiere ser policía, estamos cortos de personal. Eso yo lo entiendo. Pero fuera de ahí, ¿qué realmente nosotros esperamos que el gobierno haga con respecto a esto? Entonces, yo se lo estaba mencionando a Rafa y le digo, mira, ahí en parte yo creo que es más la crianza que nosotros le damos a nuestros hijos,
sí, yo creo que sí.
Y la manera como somos como pueblo,
sí,
como sociedad. Porque mira lo de Verdejo. No había ningún patrón de violencia doméstica contra la muchacha.
Exactamente.
La muchacha no le había puesto ninguna orden de protección ni nada que tuviera que ver con eso. Ella lo llama, digo, yo no sé qué carajo habrá pasado ahí realmente,
y él
pero
nunca tampoco se había presentado como ese tipo de persona.
Por eso, en esa situación, el feminicidio, esto tiene que parar. Entonces las ve, y yo fui uno que también lo puse en Facebook, ni una víctima más, ni una mujer menos, y qué sé yo, pero realmente, ¿cómo lo evitamos? Yo ahora mismo, pues, soy padre de un niño, tiene 4 años, pues yo sé que yo lo tengo que criar, que tanto el hombre como la mujer. O sea, obviamente ahora que está chiquito, pues mira, hay que respetar a todo el mundo. Tú no le puedes estar dando cantazo a la gente. La vida se respeta en general y punto. La vida del ser humano, del animal, la propiedad ajena también se respeta. Pero por ejemplo, vamos al caso de Verdejo de nuevo. Yo dudo que ese chamaquito lo hubiesen criado con, o sea, porque es que hay mujeres que dicen, okay, no, pues es que los hombres son así, asa. También están las mujeres que maltratan a los machos.
De verdad, yo no sé qué se podría hacer, pero sí te digo que yo nunca he creído en la ley de protección en el sentido, en la orden de protección en el sentido de que cuando una persona está acechando a otra, es bien difícil que tú puedas evitarlo porque tú no puedes tener un policía frente a tu casa a las 24 horas.
Exacto.
Por otro lado, en el caso de Verdejo no había ningún tipo de acecho. No había ningún tipo de señalamiento como para tener una orden de protección. Fue de la nada, de hoy para hoy. Ya le estaba mentalizándolo, obviamente, y lo realizó. O sea que para poder evitarlo, a veces hay que bregar mejor con la salud mental del país. Porque esto es más un problema de salud mental que otra cosa.
Sí,
que estar poniendo leyes inútiles, porque es que tú puedes poner una orden de protección y poner la ley que te dé la orden que te dé la gana. Y cuando tú llames aquí, cuando llames en general, por una situación de emergencia, la policía va a atender la situación como cualquier otra que entra. Y esto sí, si no hay guardia, si no hay policía, si no puede llegar a tiempo, tiene un orden de protección, el guardia no va a llegar y el tipo la va a coger y la va a matar.
Yo lo que entiendo es que el gobierno debería de enfocarse, por lo menos, en aumentar la seguridad del pueblo. Porque lo que yo veo es que no les importa. La seguridad del pueblo es lo que menos les importa, porque no tenemos policía, no tenemos bomberos, apenas tenemos ambulancia, apenas tenemos, tú a veces puedes llamar al 911 y se tardan como 20 minutos en contestarte porque te dicen a la línea están ocupadas.
Que un booster, a mí eso nunca me ha pasado cuando llamo. Yo nunca llamo, pero...
Exacto, ahí en la patrulla que está trabajando, una querella de otra cosa. Más...
Por eso sí sabemos que por lo del presupuesto son nadie quiere trabajar.
En parte el presupuesto, en parte la falta de personal que se ha ido para Estados Unidos porque tiene mejor paga.
Y beneficio.
Muchas veces en los distritos lo que hay es solamente un retén y una patrulla, más nada.
Sí, sí.
Entonces a lo mejor pues caen 3, 4, 5 casos, entonces esa patrulla tiene que ir a aquel caso, después eso tiene que ir a aquel otro. Mientras tanto, la persona que llamó se va a joder.
Pero entonces allá a lo que voy, que entonces como pueblo, ¿qué es lo que esperamos de parte del gobierno que se haga? Porque
lo del
dinero no se va a resolver.
En realidad tú no le puedes echar la culpa solamente al gobierno, porque aquí está envuelto el gobierno. Los valores, la educación que tú le das, de respeto.
A eso es a lo que voy, porque tú le puedes pedir algo al Estado que haga.
Porque lo que pasa es que
el hecho es de que ya la ley está, pero no se está llevando a cabo, en cuestión de que las mujeres que están agredidas, ok, llegó la policía a tu casa, perfecto, se tardó 20, lo que sea que se tarde, perfecto. Pero cuando llega la policía a tu casa, aquí no ha pasado nada.
También se joda.
Aquí no ha pasado nada. O sea, la mujer al momento dice, sí, yo voy para el frente, que esto y lo otro, llega al tribunal, cogidos de mano, o mira, yo no me pudieron presentar cargo.
Yo, pero también está lo que se llama el síndrome de Estocolmo.
Exactamente.
Que es que la mujer ya vive con esa costumbre y hay una dependencia.
Porque el video de la muchacha que dice, yo lamentablemente, mira, si hay otra, por no decir la palabra, ¿verdad? Si pasa con otra muchacha, pues ya no voy a ser yo. O sea, que ella se estaba quitando ya. O sea, y esto había sucedido en varias, el video que sale de que estaba Verdejo, Keishla y la esposa, sale la conversación, sale a relucir, que ella le dijo, mira, ya hasta aquí llegué.
Pero por otro lado, ¿cuántos huracanes hemos pasado nosotros ahí? ¿Cuántos huracanes pasan en este país o hemos tenido experiencias de huracanes en este país?
Un montón.
Y todavía la gente aquí no espera la fucking conferencia de prensa del gobernador para saber qué carajo van a hacer.
Exacto. No, eso es totalmente cierto.
Llevan avisando semana y pico. Estamos y a lo último, el día antes del huracán, entonces que vienen y se tiran para los
supermercados. Déjame ver lo que vamos a hacer. Pues, usted sabe lo que tiene que hacer.
Sí. Pero por eso te digo que esperando por el gobierno.
La gente está creando una dependencia de que el gobierno que me va a decir, los gobiernos están hechos en realidad para representar a la ciudadanía, no para
resolver.
No para resolverte tus problemas.
Se supone que sea representación, pero el pueblo trata al gobierno como si fuera su papá.
Exactamente.
Hay una pandemia, hay que poner un toque queda porque uno puede salir. Puñeta, tú sabes que no puedes salir. Uh-huh. Y que tienes que usar no, hay que esperar que ellos me digan que no puedo salir y cuándo puedo y cuándo no y si tengo que usar mascarilla.
Exacto. Ahora la CDC dijo que tú no tienes que usar panties con un traje de sombreros.
Y va escalando. Hoy te di un puño, mañana te di más todavía y de
no, yo también mato. Entiendo y esto se escucha mal, pero yo también entiendo que hay mucha mujer, digo, se da de los dos lados, que son pendejos. Te metieron el primer cantazo, ya ese fue eso no es ni el primer warning, ya esa fue la primera de estos banderas rojas, arranca para el carajo.
Exactamente.
Porque pasó el coraje, porque era que estábamos discutiendo, estaba con coraje y tiene este problema en el trabajo y tiene esto, y fue que se dejó llevar por el momento, pero él no lo va a volver a hacer, yo lo perdono, y como tú dices, llegó la patrulla y está bien, ya él vio que llegaron ustedes, él se tranquilizó, fue un escarmiento y no va a volver a pasar. Y pasaron un par de semanas, qué sé yo qué rayo, el tipo volvió a pasar otro coraje, ¡boom! Y te metió otro puño y esta vez te dejó marcar, ¿y qué carajo vas a hacer? Entonces siguen y vuelve y llamas a la policía y volví y llegó a la policía porque yo sé de caso que fue la policía y le pusieron una orden de protección, la orden de protección se acabó y volvieron y se juntaron, o durante la orden de protección están viviendo juntos.
Mira el caso del tipo que mató a la esposa delante del hijo, que el hijastro es cuando le metió con el cuchillo mientras ella iba saliendo de la casa. Eso van como un mes y medio, 2 meses, que el nene testificó los otros días.
El monstruo de Utuado, que ya el iba a escaparse con pasajes y todo, se lo habían sacado. Él se enteró y los mató a todos.
Y mató a todos.
Uh-huh. Está. Verdejo, él sabía que él era un arma. Su cuerpo, por su
O su profesión era un arma.
Su condición de boxeador, sí.
Ah, era boxeador.
Mira, cabrón. Yo vi,
ah, perdón.
Yo vi un video de él, o sea, dándole al entrenador y al saco, o sea, cuando el entrenador tiene las cosas estas
pues entre las manos. El entrenador es un cabrón porque no reportó de que haber dejado la gada.
No es eso, chico. Pero el tipo de golpe, o sea, que supuestamente el alegado testigo coge el, dice que él le dio, o sea, sin mediar palabra, le dio el cantazo,
que lo tiene
guante, o sea,
no tiene nada puesto en la mano para amortiguar.
Exacto.
No, en los Estados Unidos, no sé si en Puerto Rico, me imagino que sí, por eso es que el boxeador sacó una licencia. Uh-huh. Mientras tú tengas la licencia, tú eres un arma blanca. Sí, si tú te enredas a pelear con alguien en la calle y le descabronas la salud, está jodido.
Un puño mío no es igual que un puño boxeador.
O sea, él era entrenado para dar puños
y revela la autopsia, tiene el calio con toda la mandíbula y todo, entonces, o sea, echa canto. Porque no, igual que es una mujer y tampoco es boxeadora, tú sabes, ella no, ni tan siquiera espera ver el golpe.
Uh-huh.
No, y encima de eso, todas las cosas que pasaron, pues, o sea, lamentablemente es como si fuera así un animal el que hizo eso. Una persona totalmente fuera de sus cabales.
Y tú le preguntas a la mamá y la mamá no lo crió de esa manera. Uh-huh. Se cegó en el momento por estupidez, qué sé yo, no sé qué pasó ahí. Pero se nos acabó el tiempo.
Okay.
Los quiero mucho, gracias por cooperar conmigo para grabar este episodio. Cumplimos 2 años desde que salió el primero.
¿Cuántas mantas usted ha tomado hoy?
Ninguna.
Está bien.
Ay. 2 años ya.
Nada, mi gente, ya va la semana que viene, grabamos otro episodio. Nos buscan en las redes sociales, @unpodcastnight, Nice, Facebook, Instagram, Twitter. Nos vemos.
Bye.
D.Y., supervisora.
Bye.
Ultra crepidario.